Aquí, bueno, familia, vamos a orar y para que haya un poquito tranquilidad y todos podemos, gracias, estar concentrados en un tiempo de compartir la palabra. Señor, oramos, Dios, porque cuando tomamos un tiempo de meditar, escuchar, Señor, tu palabra, está sucediendo una guerra, Señor, definitivamente en el mundo espiritual. Y queremos, Señor, poder concentrar, escuchar, que tu palabra, Señor, trae luz y vida, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Te invitamos, Espíritu Santo, que tú paseas hoy en tu palabra, revelando, escribiendo en nuestros corazones, Señor, aquellas verdades, Dios, que trae, Señor, crecimiento, desarrollo y que fortalece nuestra fe en nuestro camino, Señor, contigo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Quiero decir que el tema que tengo para compartir hoy es un tema que se comparta más de una vez durante el año. Y la razón que hacemos eso es porque es una necesidad, ¿ya? Es una necesidad en la vida espiritual. Y el tema que quiero compartir hoy día es pasión por Dios, ¿ya? Y esta iglesia se ha determinado en el corazón del liderazgo, sea una iglesia que ama a Dios apasionadamente. Es el primer mandamiento antes de cualquier otro. Y esto es no es una cosa muy fácil lograr, que personas aman a Dios con todo el corazón. Aunque suena un poquito fácil, no lo es tan fácil. Así que en el siguiente vamos a hablar. Algunos de nosotros estamos en camino hacia una vida de pasión con Dios. Decir que nosotros consideramos que las personas llegan a la iglesia, entran en un camino hacia enamorarse de Dios. De ese es el camino, de ese se trata, ¿ya? Y otros están aprendiendo cómo ser constantes porque tienen buen tiempos enamorados de Dios y después algo pasa y guateamos, ¿o no? ¿Pasa o no? Ya. Otros preguntándose por qué no puedo ser constante. ¿Cuál es el factor en mi vida que mi pasión y mi relación de amor con Dios es como arriba y abajo y arriba y abajo? A lo mejor te has preguntado eso. Así que vamos a entrar en este tema. Y antes que empezamos, debo decirte, aclarar, que no hay otra manera de vivir. No hay otra manera de vivir. Hemos sido llamados a vivir enamorados de Dios, amándole de todo corazón. Y no debemos aceptar ninguna otra vida. Y esa ya es una lucha en tu mente, porque está diciendo, pero ¿de qué me estás hablando? Yo tengo mi propia vida, yo puedo vivir mi vida como yo quiero, nadie me puede obligar. Sí, tienes toda la razón, Dios te creó libre, completamente libre. Pero si cachas el mote, o si se te prende la ampolleta en el tiempo, te vas a dar cuenta que no hay otra vida. La vida se vive mejor para mí, se vive mejor para mi esposa, se vive mejor para mis hijos, se vive mejor para mis vecinos, se vive mejor para mi comunidad, mi iglesia, cuando se esté viviendo enamorado de Dios. Y además se vive mejor para el mundo. Entonces, debo aclarar que no hay otra manera de vivir. Y si no hemos llegado ahí aún, debemos ya decir, bueno, Señor, es tiempo para entrar en esto, ¿ok? Voy a pedir que los que ayuden ahí a los anfitriones que suban a mi oficina y desenchufen el ventilador. Ya está más quieto el ambiente y no estamos generando tanto calor. Sigue el aire acondicionado, sí. Ok, siguiente. Este es un lenguaje incómodo, pero quiero invitarle a esto porque es lenguaje de Dios. Él dijo estas cosas y si lo dijo Dios es por alguna razón, ¿ya? La instrucción es muy clara. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo ha escuchado todos, lo hemos escuchado en todas partes. Se ha repetido una y otra vez. Decir una vida tibia es algo repugnante para Jesús. Y yo no puedo cambiar sus palabras cuando dice frío y caliente, ¿cierto? Algo hay acerca de ser tibio que a Dios le desagrada. Es como ir por el medio camino, como mediocre, ¿cierto? Es como decimos en Chile, ¿cierto? Es como guácatela. Guácatela. Es desagradable pensar en un corazón tibio para Jesús. Y nos toca a todos, ¿cierto? Me toca a mí aquí, parado acá. Y comprendo que yo hoy me quiero caer simpático ante ustedes, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es que me caigo simpático contigo cuando estás en el cielo, cuando has llegado ahí. Ahí te vayas cerca de decir, me caíste mal ese día, pero ahora te lo agradezco. ¿Me entienden? Porque tú estás en esta tierra por un milisegundo. Y ese milisegundo afectará tu eternidad. Entonces, por favor, abre tu corazón, abre tu mente. Mientras hablo, recibe todo lo que puedes de este mensaje. ¿Cómo llegamos? ¿O cómo hemos llegado a esta iglesia? ¿O cómo llegamos muchas veces a una iglesia? Llegamos, como he contado esta historia muchas veces, algunos la han escuchado, pero lo voy a recontar para los que han llegado recientemente y capta que nosotros tenemos diseñado, pensado, orado, intercedido un proceso que anhelamos que cada persona vive al llegar a esta iglesia, que puede vivir un proceso en donde se enamora de Dios en su proceso. Pero al llegar, llegan congelados, llegan fríos, llegan duros, llegan heridos, llegan decepcionados, llegan desconfiados, muchas veces de liderazgo, ¿cierto? A la defensiva, cínicos, altivos, cerrados, desesperanzados, sin esperanza, deprimidos, quemados, algunos quemados por servir en el ministerio sin la correcta orientación, algunos dando la última oportunidad con Dios, hasta algunos fariseos desgastados. Así llegamos. Conocemos la Biblia de etapa a etapa, pero lo que estamos viviendo está muy lejos de Dios. Entonces, así en ese estado congelado, nosotros entendemos esto. Entendemos que las personas que llegan a esta iglesia llegan muchas veces en estas condiciones. Y nuestro anhelo es en el camino que avanzan, ¿cierto? Con el siguiente diapo, que de un estado de carne congelado, cuando tú lo sacas del refrigerador, es duro, frío, ¿cierto? Así son los corazones. Como carne congelado, herido a la defensiva, desconfiado. Y ese corazón herido, frío, desconfiado, ¿cierto? Altivo, cínico, no puede recibir de Dios. No puede recibir ni tampoco puede dar. Entonces, todo lo que es la comunidad del reino de Dios, su comunidad de amor, es un lugar donde trabajamos con corazones. Corazones preciosos, pero muchas veces demasiado dañados. Y resistentes al amor. Resistentes a Dios y resistentes a su amor. Y qué triste es esto. Dios pasa todas nuestras vidas convenciéndonos que nos ama. ¿Y cuánto nos cuesta aceptar y entender y recibir realmente su amor? Entonces, después de un tiempo, el amor de Dios, el amor de la gente, la presencia de Dios en este lugar, sanidad, los cursos Ágape, ¿cierto? La administración y distintas cosas, dinámica de grupos pequeños, la oración, tienen un efecto descongelador en la vida de las personas. Y se van descongelando, menos mal. Y la dureza de estar congelado se empieza a hacer más blandito, ¿cierto? Así como dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Ahora voy a decir algo, espero no ser malentendido. Nosotros amamos estudiar la Biblia. En ella está la revelación y la palabra de Dios para nosotros. Pero la experiencia del cristianismo es más que conocer la Biblia. Es tener un encuentro con el Dios de la Biblia. Eso es conocer. Es vivir en un encuentro constante con la persona que escribió la palabra de Dios. Y eso es, como dice ahí, conocer el amor que sobrepasa el conocimiento. Hay algo mayor cuando tú tienes un encuentro personal, real, poderoso, con el amor de Dios. Eso es el elemento más transformador en la vida de las personas. Ay, ay, ay. Ahora, descongelado, más blandito, puede empezar a recibir el amor de Dios, puede empezar a confiar en el liderazgo, puede abrir el corazón en grupos pequeños, el proceso de sanidad empieza, el proceso de descongelamiento, se empieza a formar relaciones donde hay confianza, puede abrir el corazón y la gracia de Dios empieza a operar sobre tu vida, sobre la vida de alguien llegando a la iglesia. Y finalmente tenemos el aroma fragante, ¿cierto? Como dice ahí, ya descongelado, la tiramos a la parrilla. Y eso tiene que suceder también. Así como dice, anden en amor. Anden en amor, como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. Esa carne en la parrilla, ¿cierto? ¡Qué rico! Demasiado bueno, ¿cierto? Dice, ofrenda y sacrificio a Dios. Con el tiempo, ser convencido que somos amados, cuánto Dios nos ama y no tenemos que aferrarnos a nuestra vida, podemos perder nuestra vida. No tienes que proteger tu vida, puedes perder tu vida, porque al perder tu vida lo vas a encontrar. Un lenguaje espiritual, no pienses que estoy loco, pero así es. A la medida que tú dejes de proteger tu vida y renuncias tu vida y la entregas a Dios, es como cuando esa carne cae en la parrilla y el olor fragante empieza a subir hacia Dios. Una vida entregada como sacrificio a Dios da un olor agradable para Dios. Nosotros no ganamos la aprobación de Dios por sacrificar nuestras vidas. Tú sabes eso, ¿cierto? Si alguien alguno pensando que le agrada a Dios por sacrificar su vida, no, nosotros logramos ser agradable ante Dios por la justicia de Jesús, quien nos deja completamente justos por la fe, como Abraham fue justificado por la fe. Entonces somos justos ante Dios, tenemos paz con Dios por medio de su justicia, ¿ya? Pero luego hay una vida que continúa en amor y en servicio a Dios, no logrando la aprobación de Dios, porque ya tenemos la aprobación de Dios. Pero ahora continuamos en un camino de servicio y amor, teniendo esa tranquilidad que ya somos justificados por Dios, ahora continuamos nuestro camino hacia Él, ¿ok? Y escuchaba esa canción en el siguiente diapositivo, en la cruz tú me cautivas, suavemente me arrodillas, estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. Hay algo de esta relación con Dios que nos cautiva y que con el tiempo nos rendimos. Pero no nos rendimos bajo obligación, no nos rendimos bajo el terror del infierno, no nos rendimos por miedo, sino nos rendimos de una forma dulcemente, voluntariamente, viendo su amor por nosotros una y otra vez, y finalmente nos rendimos, nos quebrantamos y dulcemente rendimos a Él nuestras vidas. Sigamos. Esto es el anhelo en esta iglesia. El siguiente diapo. Desde años atrás hemos representado la Viña Agape por medio de un corazón. Y en el centro de ese corazón está la adoración. Nuestra más alta prioridad en esta iglesia para amar a Dios y adorarle con todo el corazón, como dice ahí, amar con pasión. Y año tras año ponemos frases que nos desafían al hueso, porque no hay otra manera de vivir el cristianismo sino enamorado y apasionado por Dios. Amo sin reservas. La frase de este año, ¿cierto? Amo sin reservas. No me pongo límites a la medida que amo a las personas, ni pongo límites a la medida que amo a Dios. Sin reservas. Jesús nos amó, como dice la Escritura, no escatimó entregar su vida por nosotros. Nosotros no podemos andar diciendo, este pedacito lo voy a dar, este pedacito no lo voy a dar. Porque hemos sido amados sin reservas. Así nos hemos sido amados. Y así queremos que la iglesia en sus años de vida crezca en una iglesia enamorada y apasionada de Dios. Qué hermoso la adoración hoy día. Falta más. Falta más. Hay tanto más. Bien, mira lo que dijo Dios antiguamente. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni de cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindes culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. ¡Wow! Él es celoso y no quiere entregar que tú entregues la pasión a nada más, solamente a Él. Y en ese Él está en el proceso de cautivarnos. Mira el proceso. Te voy a explicar esto muy rápido porque el tiempo es poco. Siguiente, por favor. Los años de vida cristiana uno descubre los procesos que viven los cristianos. Y cada uno vive procesos similares, aunque muchas veces en maneras distintas. Pero con los años tú identificas. Cuando hay una conversión, la persona experimenta su primer amor. Cristo entra en su corazón, se enamora de Dios. todo es maravilloso porque Jesús está en su corazón, descubre que Dios es real y es fácil de orar, fácil de leer la Biblia, servir, someterse, participar, todo es hermoso porque está viviendo bajo una gracia especial que Dios le dio en el nuevo nacimiento. Es como un bebé en el regazo de su madre. No tiene que hacer nada, ¿cierto? Hasta el reflejo de la boca le produce beber la leche. ¿Ya? Le toca la mejilla y corre para allá inmediatamente, ¿cierto? Así es el bebé. Pero después, con el tiempo, ese bebé tiene que aprender a tomar una cuchara, aunque le meta la comida en el ojo primero, pero después le mete la cuchara a la boca y tiene que aprender a alimentarse solo. Y esto es donde caen los primeros cristianos en su proceso, en su peregrinaje de amor. No ha sido discipulado para desarrollar una vida de oración. Entonces Dios le quita esa gracia especial para que ese nuevo cristiano descubre que necesita una disciplina. Necesita orar, necesita leer su Biblia, necesita servir, necesita congregarse, porque sin esos alimentos no puede vivir la vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en ese momento? La persona tiende a volver a sus antiguos pecados. Esto pasa entre 6 meses y 1 año después de convertido. Y empieza a tener las antiguas luchas, los antiguos pecados que desaparecieron por la gracia de Dios, por esa abundante gracia que recibió, ahora reaparecen. Y si no adopta ligerito un estilo de vida, leyendo su Biblia, orando, congregando, teniendo comunión con el cuerpo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza una vida de arriba y abajo. Y el poder de los ídolos, sus antiguos ídolos, empieza a llamar la atención de nuevo. Los antiguos pecados empiezan a tirar para abajo la vida de la persona y empieza a dar cuenta que esta cosa no es tan fácil como cuando estaba en su primer amor. Y la lucha se agranda. Y la persona ya asustado porque volvió a sus antiguos, algunos de sus antiguos pecados, ya no siente ese gozo tan hermoso cuando cantabas. Ya no sigue esa intriga de leer la Biblia porque ya la he leído gran parte. Entonces, ¿ahora para qué lo voy a leer de nuevo? Porque no entiende que es alimento diario. Entonces, empieza a sufrir porque su corazón anhela estar con Dios y se empieza a alejar de Dios. Ese es un momento donde los cristianos le tenemos que ayudar a tomar decisiones radicales en sus vidas. Porque dentro de los 4 y los 6 años, Dios te va a poner en una encrucijada. Un para allá y para allá. Y tú vas a tener que decidir. ¿Vas a volver al mundo, amar el mundo? ¿O vas a tomar una decisión radical a renunciar al mundo y vas a seguir el camino de Dios? Ese le pasa a cada cristiano en su momento. Y es ese momento donde tenemos que estar con ellos, ayudarles a tomar una decisión radical de seguir a Jesús. Pero nadie los puede obligar, solo los puede aconsejar, los puede animar, y esa decisión tiene que venir solito. Tiene que llegar a ese punto donde quebrarse y dice: ah, no me importa lo que el mundo me ofrece, no voy para allá. Yo te quiero a ti, Dios, y solo a ti. Y esa pequeña oración de decisión tiene que suceder. Cae la gracia de Dios sobre ese nuevo creyente y lo levanta. Pero no es la primera y la última decisión que tiene que tomar. Tiene que continuar un proceso de decisiones radicales en su vida para volver al primer amor. Renunciando uno y otro ídolo que tiene poder sobre su vida. Ahí como leemos hermosamente Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y si ese nuevo cristiano piensa que no puede contra sus pecados, está equivocado y no la ha enseñado la Biblia. Porque sí, el ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha libertado de la ley del pecado y del poder de los ídolos. Aleluya. No te escuché gritar. Aleluya. ¿Cierto? Qué hermoso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y ahora, renuncia tras renuncia, emprende su peregrinaje devuelto al primer amor que experimentó en su nuevo nacimiento. ¿Ya? Pero ese es el camino en quien estamos hablando hoy día con todos nosotros. ¿Ok? Saltamos. Factor nosotros. ¿Cuánto de este depende de nosotros y cuánto de este depende de Dios? Vamos a hablar sobre nuestro papel y después vamos a hablar del papel de Dios, que va a ser muy interesante. En el octavo año de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Chiquitito el cabrito. Empezó a buscar Dios. 8 años. Y buscó a Dios. ¿Y a qué le guió Dios a hacer? En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Acera y derribó los altares para quemar incenso. Hizo pebre la idolatría del pueblo de Israel. Esa es la primera cosa que un líder que entiende a Dios, que ama a Dios, ¿dónde va a guiar a su pueblo? Si es inteligente, si un líder es inteligente, te lo digo ahora, principio general, si un líder es inteligente, la primera cosa que un líder va a hacer, va a poner a Dios primero. Si es tú que eres papá, tú eres jefe en la pega, líder de la iglesia, sea donde sea, líder de un ministerio, la cosa más inteligente que tú puedes hacer es poner a Dios primero. Porque una vez que tú tienes el respaldo de Dios, tú tienes todo. Y si no entiendes esto, te falta mucho entender. Este hombre sabía, si él derrumbaba la idolatría y el corazón del pueblo volvió hacia Dios, él sabía que iba a contar con el respaldo, el favor, la bendición, la provisión, la victoria sobre sus enemigos y todo lo demás. Le iba a contar con todo eso. Entonces, un líder inteligente derrumba los ídolos y vuelve el corazón del pueblo a Dios. Porque entonces disfruta favor de Dios, protección de Dios, provisión de Dios y todo lo demás. Sigamos. ¿Qué es pasión? Una pequeña definición. Para mí lo que hizo Josías, esa fue pasión. Lo que hizo Josías fue pasión. Él dijo, no quiero ningún hediondo cochino ídolo acá en Israel. Él los voy al tripar, lo voy a eliminar, porque no quiero que el corazón de este pueblo adora palos, yeso, para volver a hoy día, dinero, autitos, trabajos, ni ninguna otra cosa. Y fue tan radical su pasión que destruyó y hizo pebre a los ídolos que el pueblo tan neciamente iban a adorar estos ídolos. Si tomamos la palabra pasión y lo entendemos, es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. ¡Wow! Un poquito poderoso, ¿no? Es un sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico y psicológico. Desborda la frontera del dolor físico o psicológico. Pasión, verdadera pasión, no toma en cuenta el costo. ¿Sabe que está comprobado que la gente enamorada en su cerebro se les suelta una química? Y esa química les anestesia el dolor. Por eso la gente que está enamorada hacen locuras, porque están enamorados, porque están viviendo pasión. Si tú estás enamorado de Dios, tú estás viviendo una vida apasionada con Dios, eres capaz de sacrificar tu vida en una forma tremenda. Y no te importa el costo, porque estás enamorado. Y desborda la frontera del dolor físico y psicológico. Entonces, si comprendemos este concepto, continuamos. Mira lo que dijo Jesús. Ay, ay, ay. Si alguien viene a mí y no aborrece su padre, su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos aquí que cuando hay pasión, somos capaces de renunciar los ídolos. De hecho, queremos hacerles polvo a los ídolos. Eliminar cualquier cosa de mi corazón que quisiera apartarme o alejarme de Dios tiene que estar hecho pebre. Esa es pasión, iglesia. Sigamos, porque el tiempo nos está pillando. Factor. Mira ese dibujito. Interesante el dibujito, ¿no? ¿Qué tenemos a la mano derecha? ¿Dónde está el uno? Está Dios y nuestra pasión por Él. Al otro lado es la carne y los deseos de la carne. Nosotros sabemos de Gálatas 5:17, describe esta lucha entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Tú la has leído en tu Biblia. Si no, vaya a leerlo y te das cuenta que la carne lucha contra el espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nosotros encontramos entre medio, porque tenemos una naturaleza carnal y además tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Entonces, nosotros encontramos en esta tensión, la tensión entre el deseo carnal y la pasión por Dios. Y muchas veces nos cedemos al deseo carnal, ¿por qué? Porque hay un principio aquí que tienes que entender. Hay una necesidad en ti, una profunda necesidad, y el ser humano intenta llenar esa necesidad, como dijo Jesús a la mujer en el pozo, ¿cierto?, del agua, y habló a ella diciendo: si tú pides del agua, nunca más tendrás sed. Entonces, Señor, dame de ese agua para que no tenga más sed. ¿A qué se refería? Se refería al amor de Dios. Es la única cosa que puede llenar y satisfacer tu necesidad más profunda en tu vida. Problema es, si tú lees en Efesios, dice: desecho del hombre viejo con sus deseos, y dice: los deseos engañosas. Los deseos de la carne te engañan. Te prometa placer y satisfacción, y después cuando pecas y caes en tentación, te das cuenta que no satisface. Pero cuando te acercas a Dios, tú llegas a donde estaba el apóstol Pablo y dice: porque yo he aprendido el secreto de estar contento con mucho y con nada. ¿Por qué? Porque Dios lo satisface. Dios lo satisface. Cuando tú estás satisfecho con Dios, el poder de la carne pierde poder sobre ti. Es decir, en posición número uno que estás ahí, estás libre del poder de la carne sobre ti. No del 100%. No del 100%. Pero la influencia poderosa de la carne es muy débil sobre tu vida porque estás satisfecho con Dios. Y Dios te ha llenado tu necesidad. Y si no te das cuenta, necesitas llenarlo todos los días con Dios. Porque Él y solo Él te puede satisfacer. Y si vives ahí en el uno, el poder de los deseos engañoso perdería poder sobre ti si vives ahí. Pero eso incluye una vida disciplinada, una vida de oración, una vida de búsqueda de Dios, tiempo en su palabra, ¿cierto? Una vida de alguna área de servicio en el ministerio para ir y continuar creciendo. Si estás en el lugar número dos, yo lo diré, estás viviendo ahí porque todavía algunos ídolos tienen poder sobre ti. Y tarde o temprano el ídolo, como si fuera un elástico que tiene amarrado a ti. Y tú estás ahí tratando de acercar a Dios, pero no te has cortado el elástico. Entonces, te acercas a Dios, pero después, con día que no tienes tiempo con Dios, no oras, el elástico, y vuelves a tu ídolo. Porque no te cortaste con el ídolo y todavía tiene poder sobre ti. Entonces es necesario renunciar para que no tenga más poder sobre ti. Dice en Hebreos, no que hay algún que tenga un corazón malo de incredulidad, y dice alejándote de Dios. Un corazón malo de incredulidad, alejándote de Dios. No son las palabras exactas, pero eso es lo que quiere decir. Quiere decir, un corazón que te aleja de Dios es un corazón malo. Un corazón que te aleja de Dios es un corazón malo. Lo repito. Por entonces tú debes trabajar con tu corazón. Si hay algo en ti que te aleje de Dios, es malo. Ahora, por favor, porque estás orando en la pieza y tu hijo entra y te distrae, él no es malo. Por favor, alguna gente se raya la papa un poco, ¿ya? Él no es el problema es tu corazón, ¿ya? La tele no es el problema es tu corazón. O puedo nombrar listas y listas de cosas, ¿cierto? Bien, sigamos. Si estamos en el 3, esa es una persona que está constantemente en una vida de va y ven. Porque vive una vida, como dice la Biblia, de doble ánimo. Él quiere a Dios, pero también quiere los placeres y de este mundo. Entonces, de doble ánimo. Entonces, no se decide por acá, tampoco se decide por acá. Entonces, vive un pie aquí, otro pie aquí, porque quiere los dos. Tiempo de renunciar. Renuncia. Decídete. Decídete por Dios. Tenés una fracción de tiempo en esta vida para vivir para Él. Vívelo con todo. Vívelo con todo. Y obviamente el cristiano en lugar 4 es un cristiano que simplemente está apartado de Dios, está alejado de Dios, no está pensando volver a Dios y su vida está dominado por los deseos carnales. Déjeme decirte algo. Tú me dices, bueno, él está como disfrutando de la vida, pero no tiene Dios. Déjame decirte algo. Si tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, la idolatría era una causa de enorme destrucción para el pueblo. Causaba una enorme destrucción para el pueblo, la idolatría. Y se aplica lo mismo hoy. Yo cacho un hombre que tiene algún ídolo en su vida y le doy un poquito de tiempo y va a estar destruido su esposa, un tiempo va a estar destruido sus hijos y después toda la familia. Y capaz de perder la pega también y después toda la familia sufre por todo. Un día estaba pastoreando en San Miguel, terminó la reunión, la mayoría había ido y el caballero se acercó a la reja de la iglesia y ahí quedamos conversando con una hora. Él es un cristiano que le agarró el alcohol y no dejó, lo cortó. Entonces empezó a beber, llegar a la casa, tomado. Después le empezó a afectar su trabajo. Finalmente lo echaron del trabajo. Llegó a la casa a molestar más en la casa. Finalmente la familia lo echó y quedó en la calle, un canuto. Él terminó perdiendo absolutamente todo en su vida por ese deseo al alcohol. Los deseos son engañosos y destruyen tu vida. Pone fin a los deseos de la carne, llevándolo a la cruz, como dice, porque todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Lo hermoso que si vivimos donde el punto rojo, vivimos casi del 100% libre. Qué tremendo esto. Bien. Sigamos al siguiente. Ahora factor Dios. Nuestro factor es renuncia. Renuncia a los ídolos, renuncia a los deseos de la carne, pone fin a ellos, acércate a Dios y vive lleno del Espíritu Santo. Ahora el factor Dios. Además del Señor tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma a fin de que vivas. Dios va a venir y circuncidar para que ames a Dios con todo tu corazón. Él está involucrado en tu proceso también. No se queda ahí con brazos y digo, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. No, Él está trabajando contigo intensamente. Y lo vamos a entender ahora. Nos va a pillar el tiempo. Dios nos mete en emboscadas. ¿Tú viste la película, cierto? Los cowboys van en este camino y hay rocas por este lado, rocas para este, y los indios están ahí arriba escondidos, ¿cierto? Y justo cuando están metidos entre medio de la roca, salen los indios por todos lados y están encerrados. ¿Cierto? Emboscada. Y no hay salida por ninguna parte, ¿cierto? Y tú dices, ¿qué hacemos? Rodeados por todos lados, encerrados y no hay salida. Bueno, Dios muchas veces en la vida te pone en emboscadas. Te ponen en lugares donde te encierra por todos lados y no hay salida excepto Él. Excepto Él. Él quiere que tú clames a Él. Él quiere que tú lo buscas y por eso te encerró. Para que la intensidad de tu sufrimiento te ayude a buscarlo. Estoy tocando un tema sensible. Yo nunca habría buscado a Dios con tal intensidad si no fue por mi sufrimiento. Mi sufrimiento me ayuda a buscar y clamar a Dios intensamente. Y la belleza de todo esto es, al clamar a Él, Él viene y interviene y nos salva y nos rescata. Es como el helicóptero que de repente apareció sobre los cowboys y los agarra y se los llevó. de arriba vino la ayuda, porque estaba completamente encerrado. Entonces, al clamar a Él, Él viene y te rescata. Y cuando tú eres rescatado por tu Dios, no hay cosa más hermosa. Él me rescató. Él me liberó. Él me salvó. Él me escuchó mi clamor y Él vino. Y Él intervino y actuó. Es misericordioso. Por Dios, este pecador todavía lo ama. Escuchó mi oración. Vino. ¿Qué es lo que se produce en eso? Es conocimiento de Dios verdadero. La experiencia de Él rescatándote. Y eso se convierte en un real conocimiento de Dios. El tiempo nos está persiguiendo. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él está trabajando contigo. Él te está metiendo un montón de emboscadas durante el día para que tú le clames a Él, para que Él te rescate, para que te dé la sabiduría para resolver los problemas que tú tienes, para que dé la reacción correcta frente a esa persona tan pesado. ¿O no? Siempre Él te está invitando a que tú le busques y clames a Él para que te rescate. Mira este cuadrito, siguiente, por favor. Escrito por un autor de un libro, Peter Segasso, difícil apellido. Él explica los antiguos escritos de Juan, San Juan de la Cruz, que habla sobre la noche oscura de la fe. Estos son místicos que vivieron vidas profundas, interiores con Dios. Y en los años han llegado a un acuerdo que Dios sí te procesa de esta manera. Explica 6 etapas de la fe y solo te lo voy a leer rápido. Te recomiendo el libro. Primera etapa es una conciencia de Dios capaz de transformar la vida cuando recibimos a Jesús. Luego, segunda etapa es cuando tú vas creciendo como discípulo, aprendiendo. Tercera etapa es cuando te activas en servir a Dios. Y luego dice, Él presenta un muro para ti en ese momento, que le llaman la noche oscura de la fe. También lo puedes llamar dentro de lo que yo clasifico como las emboscadas. Te meten en una emboscada y te cierran por todos lados. Aquí hay que tomar muchas decisiones de confiar en Él y continuar. Dice las estadísticas que los canutos, muchos quedan pegados ahí, lamentablemente. Tiene que dar una vuelta y una vuelta y una vuelta ahí, como los 40 años en el desierto. Pero a la vez que tú confías en Él y continúas con tu proceso, porque te tienes que ir hacia una vida interior donde está el fuente del verdadero poder para vivir la vida. Y luego saliendo, pasando por el muro, perseverando, salimos hacia la vida exterior, el viaje hacia el exterior. Y finalmente la última etapa es una vida transformada en amor. Con Silvia podríamos explicarte cada uno de estos procesos que vivimos con la muerte de Kevin, punto por punto. Y el producto final, la visión de esta iglesia, podemos decir, es la sexta etapa, cuando fuimos transformados en amor. Es casi una explicación exacta de lo que vivimos nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Porque a lo mejor tú estás en un muro ahora. Te sientes encerrado. Sientes como, lo voy a leer la descripción rápidamente en el siguiente, y ves si te puedes identificar con un momento o un proceso que estás viviendo en tu vida. A muchos de nosotros el muro se nos presenta por medio de una crisis que vuelve nuestro mundo al revés. Quizás llegue con un divorcio, la pérdida de un trabajo, la muerte de un amigo cercano o de un familiar, un diagnóstico de cáncer, una experiencia religiosa que nos desilusiona, una traición, un sueño destrozado, un niño caprichoso, un accidente automovilístico, la incapacidad para concebir, un deseo profundo de contraer matrimonio que no se cumple, o la pérdida del gozo en nuestra relación con Dios. Nos cuestionamos y cuestionamos a Dios y a la iglesia. Descubrimos por primera vez que nuestra fe no está trabajando. tenemos más preguntas que respuestas y sentimos que la columna de nuestra fe está en peligro de caer. No sabemos dónde está Dios, qué está haciendo, hacia dónde va, cómo nos lleva hacia allí, ni cuándo terminará esto. El muro no es simplemente un único acontecimiento que atravesamos y superamos, es algo a lo que regresamos una y otra vez como parte de nuestra relación actual con Dios. Puede que te puedas identificar con esto. Es Dios trabajando contigo. Y para no alargar más, quiero mostrarte los tesoros que tú encuentras al otro lado de una emboscada, de un muro, de una noche oscura de la fe. Un nivel mayor de quebrantamiento. No sé si tú sabías, pero todos venimos asquerosamente orgullosos de la caja. Aunque eres nuevito, como bebé, viene llena de un asqueroso orgullo. ¿Ya? Ese Dios lo tiene que sacar de nosotros tarde o temprano y está en todos nosotros. Si tú crees que eres muy humilde, estás muy humildemente equivocado. Pero todos necesitamos ser quebrantados en nuestro orgullo, pensando que somos nosotros que hacemos las cosas suceder, cuando es Dios que lo hace cosas suceder. Una apreciación mayor por el santo desconocimiento, es decir, cuando tú travesías este proceso difícil con Dios y confías en Él, Él se revela a ti. Y tú descubres cosas de Dios que jamás había conocido antes. Y imágenes falsas que tienes de Él caen, porque también son un tipo de ídolos falsos. Y Dios construye en ti el verdadero conocimiento del Santo, de Él. Una capacidad más profunda para esperar en Dios, no tan impulsivo. Ya antes de tomar decisiones, esperas. No es como un caballo loco que sale arrancando, porque ya la última vez que hiciste esto, te golpeaste demasiado fuerte. Y ahora eres más calmado. Esperes más en Dios. No te saltes arrancando a hacer cosas, sino que Dios te hable primero. Y el último, un desprendimiento mayor del mundo, y yo puse en comillas, los ídolos. Pasando por estas cosas, Dios limpia nuestro ser interior a través de procesos. Esta es la manera en que Dios, es la manera que tiene Dios de purgar nuestros afectos y pasiones para que podamos disfrutar de su amor y entrar en una comunión más rica y plena con Él. Dios nos quiere ofrecer su dulzura y su amor auténtico. ¿Cómo te puedo decir que nosotros conocemos muy poco del amor de Dios? Muy poco. Y cuando tú vives estas experiencias difíciles, encerrones, muro, noche oscura de la fe, lo que tú descubres en cuanto a Dios es mil veces más valioso que todo tu sufrimiento. Son tesoros. Pero el mayor tesoro es que Dios te quiere mostrar cuánto Él te ama y quiere revelar su gran amor a ti. Y cuando tú tienes esa revelación, tú te has hecho mil veces más rico que cualquier otra cosa. Es una riqueza espiritual que es difícil poner y describir en palabras. Pero a través de procesos, Dios te quiere regalar una más profunda experiencia de Él y de su amor. Él anhela que conozcamos su verdadera paz y su descanso. Trabaja para liberarnos de unas ataduras poco sanas y de las idolatrías del mundo. ¡Wow! Familia, vamos cerrando. Si amamos una vida próspera y cómoda más que la transformación de Dios en nuestras vidas, hemos perdido el rumbo. Puede que te suene fuerte para ti, pero te quiero reorientar. Tú no estás en esta tierra para pasarlo así, flores y rosas. Según Romanos 8, tú estás aquí en la tierra para ser conformado a la imagen de su Hijo. Y por eso estás aquí. Ser conformado a la imagen de su Hijo. Y tú no tienes idea lo que es eso. Traer la imagen de Cristo en ti es lo más precioso que un ser humano pueda aspirar, anhelar o querer tener. La naturaleza divina incrustado en tu ser. Más precioso no hay en el universo que eso. La capacidad de apasionarnos nos ha sido dado para Él. Hay un factor en ti, dentro de tu ser, que te permite emocionarte, apasionarte. Ese te fue dado para que tú lo derrames sobre la persona de Él. Me encanta ver cuando nos volvemos locos en la adoración y adoramos con todo, porque fuiste diseñado y dado la capacidad de apasionar así para Él, no para tu automóvil deportivo, no para tu empresa, no para nada más, no para tu casa bonita, ni para tu pastito verde, para tu jardín lleno de flores, y no hay nada malo con estas cosas. Pero la pasión no es para eso. La pasión que tú tienes para Él. La fuga de pasión hacia los ídolos, el afecto hacia las cosas tiene que ser purificada. ¡Wow! Entonces podrás arder como una llama ardiente por Él. Cuando llegué a Chile como misionero, sufrí harto cosas aquí. Necesidad, vida austero, cosas muy difíciles. Pero cuando yo volví a mi país, donde mi padre vivía con mucho lujo, cuando yo iba a los Estados Unidos y veía los gringuitos con todos sus juguetes, yo daba gracias a Dios que de alguna forma u otra las tonteras de la vida que me habían robado esa pasión no la tenían. Y todo eso puede derramarse en una pasión hacia su persona. Y finalmente terminó el camino diciendo, qué bueno que no estaba metido en ese mundo. Qué bueno que me logré arrancarme, desafarme de los botes, de los grandes autos. Yo iba directo para allá a vivir esa vida. Ahora tengo un tesoro mil y millones de veces mejor que eso. Y es difícil compartirlo, difícil explicarlo. Termino con esto. Señor y amante, eres la chispa en mi alma, el fuego que me enciende, la belleza que me cautiva, mi perla de gran precio. Y cada uno decide si ora esa última frase. Perderé todo por hallarte. Cerremos los ojos. Invito a que los músicos pasen adelante.